El abogado y el detective privado, Francisco Marco, ha escrito una historia de policías que durante 40 años anduvieron ganando poder para hacerse ricos. Es una historia de ambición desmedida. Está escrito en un libro, pero es una historia cierta que nos está pasando, que ha pasado delante de nuestras narices. Es la vida y andanzas del excomisario José Manuel Villarejo y su España inventada, que es como Francisco Marco, que fuera director de la agencia Método 3, repasa lo que ha sido esa otra España, la de Villarejo y sus cómplices. Querido Paco, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Bueno, es un libro que rastrea la vida de Villarejo. Lo haces con la ayuda del periodista Manuel Bravo. Y has intentado, me imagino, tener la versión del protagonista. ¿Respondió o no respondió?
No, le enviamos una carta a prisión pidiéndole que nos dijese, bueno, que queríamos informarle de toda la información que habíamos estado recopilando en los últimos 3 años y que si él nos quería dar su versión, y al final la ha fiado a su entorno, a su familia y a sus ex empleados y a todo el mundo que le ha rodeado durante estos años.
Digamos que para esto habéis hablado con policías, fiscales, agentes de inteligencia, empresarios, agendas de correos, documentos USB. Ha sido un trabajo largo entonces.
Bueno, sí, es un trabajo largo. Tú recordarás perfectamente, y tus oyentes también, que en el 2013 a mí se me detiene por el tema de la Camarga, por la grabación de la examante de Jordi Pujol Ferrusola con Alicia Sánchez Camacho, y yo en aquellos momentos detecto que estaba el comisario Villarejo tras mi detención, ¿no? Y ya desde entonces empecé a investigarlo, y durante los últimos 3 años tuvimos acceso a ingente cantidad de información que no ha sido pública ni se ha materializado en ningún tipo de medio de comunicación, y es el producto de este libro, ¿no? Es la historia de España de estos últimos 40 años, la historia que hemos vivido todos de la transición, vista desde las cloacas del sistema, ¿no? Vista desde un grupúsculo de 60 policías, de entre 60.000, que son a los que le debemos todos nuestra seguridad, que han estado medrando en el poder y haciendo y deshaciendo para hacerse multimillonarios.
A Villarejo se le dejó hacer, y cada vez que alguien intentó que no hiciera o no dejarle hacer, él se ocupó de advertir que tuvieran cuidado.
Bueno, sí, Margarita Robles en el año 94 es la primera que da la voz de alarma y lo echa de la policía, y él por aquel entonces ya chantajea al Estado con la famosa cintoteca del CNI y con otro tipo de información. Y bueno, hemos comprobado en estos momentos, ya desde el 2017 que está en prisión, cómo ha intentado salir de prisión atacando nuevamente al Estado. La afección al rey Juan Carlos es un claro ataque de un amante con un policía corrupto, y en estos momentos hemos visto cómo Ignacio Estampa, el fiscal que lo estaba investigando, ha tenido que dejar su puesto porque Villarejo desde prisión sigue haciendo de las suyas.
¿Porque él gestiona desde la prisión su propia crisis?
Él está gestionando su propia crisis de prisión, es lo que ha sabido hacer siempre. O sea, Villarejo no es un investigador al uso, no es un policía. Le hemos intentado encontrar grandes casos que haya podido hacer para el servicio de todos los españoles, y lo máximo que le hemos encontrado es la detención de Laureano Ubiña en Grecia, ¿no? Pero él en estos momentos está haciendo una gestión pura de crisis. Hace 3 semanas o un mes detuvieron a 2 compañeros suyos que habían estado en prisión. Nosotros estábamos recibiendo información constante desde el interior de la prisión de lo que le estaba, de cómo estaba viviendo Villarejo eso, y esas 2 personas que le habían estado acompañando en estos últimos 3 años estaban vendiendo información al mejor postor para atacar a las personas que Villarejo cree que en algún día levantarán el teléfono para sacarlo de donde está, y lo que se está comprobando es que el sistema de la justicia está funcionando.
¿Para quién fue útil Villarejo?
Villarejo fue útil para sí mismo, porque Villarejo al final es un señor que lo único que ha buscado es medrar en las grandes causas de corrupción que ha habido en este país, pero no como policía, sino obteniendo información y vendiéndola al mejor postor. El caso de Juan Antonio Roca, que era la persona que utilizaba Jesús Gil en aquella Marbella de los 90, es el claro ejemplo. Juan Antonio Roca lo contrata para el caso Saqueo. Le paga casi 1 millón de euros para que a él lo deje de lado. El Estado y Villarejo se vuelcan contra Jesús Gil, y luego cuando Juan Antonio Roca deja de pagarle se convierte todo eso en el caso Malaya, y entonces la policía empieza a investigar a Juan Antonio Roca. Esa operación del caso Malaya acaba con una plusvalía de unos terrenos de Villarejo por los que gana 7 millones de euros.
¿Traiciona a algunos de los que a los que ha sido útil? Por ejemplo, ¿a los millonarios árabes de Marbella?
Bueno, a los millonarios árabes de Marbella lo contrataron al principio, en el año 83, cuando él deja la policía, para que le pusiese unas alarmas, y esas alarmas al final lo que llevaban eran micrófonos y estaba vendiendo la información que obtenía él haciendo de jefe de seguridad o de jefe de instalaciones de seguridad de esos marbellíes o de esos jeques. Al final, Villarejo siempre se ha movido por dinero. Villarejo es el claro producto de un chaval que vino de Andalucía en los años 50 y que llegó con un atillo a Madrid, y cuando conoció el poder en los sindicatos policiales decidió que tenía que ganar dinero, y cuando lo detuvieron le incautaron un patrimonio de alrededor de 20 millones de euros.
¿Los casos él los buscaba o le llegaban?
De las dos maneras. En la última época, en la época del Partido Popular de Mariano Rajoy con el ministro del Interior de la época, en aquellos momentos le buscaban. Le buscaron para que entrase en Cataluña e intentase desactivar el independentismo catalán, pero desde las cloacas. Luego hemos comprobado cómo desde la justicia y con la Guardia Civil investigando se desactiva realmente un proceso independentista, y no se necesitaba hacer la porquería que hizo aquel grupúsculo. Lo buscaron para ayudar a encontrar la documentación que supuestamente afectaba al Partido Popular y que tenía Bárcenas, pero en la mayoría de los casos Villarejo era una persona que él se metía en las investigaciones para intentar encontrar luego un cliente al que venderle impunidad, ¿no? Eso se ve muy claro en Cataluña. En Cataluña él llega en 2009 e intenta vender impunidad a Convergència y Unió. En esos momentos Baltasar Garzón estaba investigando varios casos en Cataluña, y él se acerca a Convergència y Unió, a Felip Puig, y les intenta vender impunidad. Manejamos un audio inédito donde le está diciendo a Felip Puig: oye, mira, esta información que te doy es gratis, pero ahora si te vas a Madrid, donde estará Villarejo, porque esto hablaba el hombre de Antonio Jiménez Raso, el hombre de Villarejo en Cataluña, pues allí te arreglarán el tema, ¿no? Porque puede haber nulidades en la causa. Con posterioridad, en 2012, los primeros informes que hace de Operación Cataluña para atacar al independentismo, utiliza esa información que él había conocido en 2009 y la vuelca en un informe que es un absurdo y un sinsentido, ¿no?, el informe en sí mismo.
¿Cuándo empezaron a complicarse las relaciones entre Villarejo y el CNI?
Yo creo que desde el principio. Tanto el coautor como yo, con Manuel Bravo, describimos muy bien el principio. Cuando él llega a Madrid, su primer destino es el País Vasco, y ahí intenta encontrar dentro del caladero a Berchale gente que diese información, ¿no? Encuentra un tal Piti, él se convierte en el controlador de Piti, pero el CZ, al ver entonces el primer CNI, como si fuésemos, lo descabalga del control de Piti porque no se fían ya de Villarejo, y entonces él, a partir de esos momentos, comprueba como la inteligencia, porque al final la inteligencia, tenemos un solo servicio de inteligencia que es el CNI, y es el que nos protege verdaderamente con información tanto del extranjero como del terrorismo nacional, como lo descabalgaba, y él se convertía pues eso en un policía, ¿no?, por lo que él había estudiado una oposición, y él a partir de entonces empieza a bloquear todo lo que viene del CNI, a convertir el CNI en su propio imaginario mental, ¿no?, en su enemigo, y en el enemigo de todos sus clientes, porque eso sí lo sabía hacer muy bien Villarejo. Tú le ibas con un problema, una solución, como a mí, como detective, ¿no?, necesito tal información, y al final no solamente vendía la información, sino que vendía un enemigo imaginario al que él le tenía que arreglar la situación. Si era un tema nacional, pues metía a mi agencia de detectives, o si era un tema internacional, a Kroll, y si era un tema con política, ¿no?, les inoculaba el miedo diciendo que el CNI te está investigando, cuando era mentira.
Manuel Bravo, con quien has escrito el libro, cree que aún queda alguna bomba preparada, por ahí guardada. ¿Pero tú crees que no?
A ver, yo creo que cuando uno ataca a la máxima estructura del Estado, que es la Casa de Su Majestad el Rey, ya no tiene más bombas. Yo no puedo pensar que Villarejo intenta atacar por arriba cuando debería haber empezado a atacar por abajo, ¿no? Yo creo que ya cuando él en el 2016, que eso es una de las cosas que también explica el libro, le van a detener oficialmente, o sea, oficialmente, él acaba en la cárcel en 2017, pero en 2016 ya había todo un operativo preparado para detenerle. En esos momentos él se acerca a Corina para intentarle sacar información, y lo único que encuentra es una amante despechada y con la que nosotros decimos en el libro que guioniza, porque Corina no utiliza el lenguaje castellano tan bien gramaticalmente como aparecen las grabaciones, que la guioniza, y entonces utiliza esa información para intentar atacar el Estado, ¿no? Yo creo que en estos momentos, pues sí, puede tener pues bombas, pero bombas políticas de corto alcance.
Preguntas que hace el pastorcillo de nuestro Belén viviente, Goyo González.
¿Hay algo que usted sepa y que nosotros no sepamos?
Yo creo que hay muchas cosas que no sabemos los ciudadanos, y este libro es el puro ejemplo de eso, ¿no? Al final, a nosotros nos han vendido una información durante muchísimos años de la transición, cuya información no era cierta, ¿no? La misma caída de Jesús Gil, cuando estaban diciendo que habían bombas de destrucción masiva, el que lo estaba diciendo en Irak, el que lo estaba diciendo era Villarejo, para intentar cobrar 2 millones de euros, ¿no? Es obvio que yo sé mucha información como detective privado que ni vuelco en este libro ni nunca diré, sobre todo lo que afecta a mis clientes.
¿A qué personaje de la política española le seguiría los pasos para escribir otro libro de la España inventada?
A Ignacio González. Yo recuerdo una entrevista que en 2013 me hizo Carlos Herrera, y que cuando yo salí de hablar con Carlos, automáticamente el que era presidente de la Comunidad de Madrid llamó para desmentirme. Poco tiempo después él acababa en la cárcel, y yo creo que él tiene mucho que explicar sobre el mundo de la corrupción de Madrid, sobre los ataques que ha habido en el Partido Popular de Madrid.
¿Le gusta John le Carré?
Me encantaba John le Carré. Bueno, me encantan sus libros y me encantaba el personaje.
Él dijo, entre otras cosas, los políticos venden sus mentiras a la prensa, leen sus mentiras en la prensa y piensan que es la opinión del pueblo. ¿Está de acuerdo?
Sí, porque los políticos tienden a volcar en la prensa lo que a ellos les interesa, y muchas veces tiene parte de mentira, ¿no?
Y ya por último, ¿qué papel le daría a Villarejo en un Belén viviente?
Buah, yo soy catalán y Carlos me entenderá bien, yo el cagané.
Está pedido.
Está pedido.
Sí, hombre.
Y nunca mejor dicho.
Te lo van a quitar.
Y nunca mejor dicho.
Es la España inventada, es Francisco Marco. Querido Paco, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por todo.
Un fuerte abrazo, Carlos.